A ver, la Corte primero, con el dictamen de ayer, lo que hace es, en realidad, abrir como otro espacio de comunicación, digamos. No alcanza con que Arena Nación también van a utilizar los supremos, ahora digo, ¿no? Si vos lees el fallo, y parece el análisis de Joaquín Morales Orá.
El que está hoy en la,
diciendo, digo,
en la Nación. El que hizo hoy en la Nación, Cristina, una política
claro,
derrotada.
Claro, hoy en la Nación pareciera que se lo hubiera dictado, porque la verdad, lo que está haciendo es intervenir mediáticamente cuando lees todo el fallo en detrimento de Cristina. Esta es la gran cuestión.
Sí,
¿Qué pasa cuando el Clarín o la Nación dicen van a desobedecer?
A ver, Carlitos, te podemos ver un poquito, por favor, porque por ahí.
Hola.
A ver si llega mejor. A ver, ahora. Hola. Ahora sí. Ahora
a ver.
Sí. Ahí está mejor.
¿Ahora sí?
Sí, sí.
Bueno. ¿Qué pasa? A ver, cuando dicen va a desobedecer, en realidad es inaplicable. ¿Por qué? Porque la Corte interviene y de verdad en ninguno de los otros fallos viola tanto la separación de poderes como en este. Porque la Corte interviene en una cosa que el reglamento del Senado permite, es decir, ahora la Corte está interviniendo en lo que sería la conformación de bloques, ya te está diciendo cómo tenés que armar los bloques. Digo, si se permitiera esto mañana, la Corte va a decir que no, el Frente de Todos no puede tener la mayoría porque son de distintas provincias, por ejemplo, digo, porque está en el nivel de los dilates, o o intervenir en en una decisión tomada por el VAR en un partido de fútbol. La Corte está absolutamente desbocada en su intervención.
Claro.
Esto lo van a decir hoy al mediodía en la conferencia de prensa que se anunció que va a dar el Senado, que lo que va a estar diciendo el bloque, digamos, el bloque del Frente en el Senado, que lo que van a decir es que van a hacer nada, esto es inaplicable, esto no se puede hacer de ninguna manera, se sigue todo igual.
Uh-huh.
La Corte va a insistir sobre esto, y ¿esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a lo que inevitablemente íbamos con la actitud de la Corte, nos lleva a un conflicto de poderes.
Claro.
Hoy por primera vez vamos a ver que uno de los poderes del Estado le va a decir al otro, no, hasta acá avanzaste, ya no podés más. Porque la Corte produce esto a partir de producir el anterior fallo. Digo, que revoca una ley que estaba aprobada hace 7, 8, 10 años, no me acuerdo.
Creo que funcionaba desde el 2006, la ley.
Bueno.
Vos estás refiriendo al Consejo de la Magistratura. Sí.
Claro, exactamente. Y retoma, digamos, una ley anterior que había sido derogada. Ahora, fíjate vos, yo trabajé, presenté y se llegó a aprobar en el Senado un digesto de las leyes nacionales que por supuesto sacaba de juego totalmente a esta ley que había sido derogada. Si ese digesto se hubiera aprobado en diputados, que en diputados no se aprobó, estoy hablando del año 2011,
sí.
2012, si se hubiera aprobado en diputados y Julián Domínguez le hubiera puesto lo que tenía que poner para aprobar en diputados, la Corte nunca hubiera podido ir a rebuscar entre las leyes que habían sido derogadas, porque el digesto había terminado con todas esas leyes.
Acá, Carlitos, con esto que estás manifestando, hay una cuestión que por ahí recordarle un poco a la gente de esta situación que comenzó con el Consejo de la Magistratura ya por el 16 de diciembre del 2021. Cuando la Corte Suprema en ese momento decidió que la conformación del Consejo de la Magistratura, que funcionaba desde 2006, era inconstitucional. Es decir, vos corregime, que el órgano que selecciona y sanciona jueces entonces funcionó, a ver si déjame sacar la cuenta, 15 años contra la Constitución.
Sí,
pero además no solo eso, la Corte le ordenó al Congreso, recuerden, que sancionara una nueva ley. Y mientras puso en vigencia la ley previa a la votada en 2006, que está derogada, mientras tanto la puso en vigencia, o sea, que la República funcionó con leyes que ya no existen. O sea, un despropósito.
Exactamente. Exactamente. Y por ese mientras tanto, hay que elegir nuevos, porque lo que dice esa ley es que en vez de 13 tiene que ser 20 los miembros del Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Sí. Y entonces hay que elegir nuevos miembros del Consejo. Los abogados van a una elección para poner nuevos miembros en el Consejo, y la derecha pierde una banca, que es la que gana Recalde. Claro. Lo que quiere hacer la Corte con este conflicto, desatando este conflicto de poderes, es recuperar esa banca, porque si pierde esa banca, pierde el control del Consejo de la Magistratura.
Claro, claro. Pero además,
¿entiende?
Sí, sí, está clarito. Ahora, el mismo presidente del Consejo, Rosati, ¿no? Si no se me va ahora, vota. También vota, decide, está entre los tres jueces que decidieron que no era válido este división o este bloque que se separaba del Frente de Todos, por decirlo de alguna manera. O sea,
digo,
otra situación absolutamente anómala.
Absolutamente anómala, porque si se permite este tipo de cosas, Rosati va a terminar votando para ser él, para intervenir el Ejecutivo y hacerse cargo de la presidencia de la Nación. Y entonces va a ser presidente de la Corte, presidente del Consejo de la Magistratura, presidente de la Nación, presidente del mundo. Pero además, fíjate una cosa, fíjate cómo actúa en términos, yo te diría, comunicacionales. Porque la Corte habla de la buena fe de Cristina, en el dictamen habla de la buena fe, ¿eh? Dice que lesiona la exigencia de representación política con esta decisión, en caso de ser en relación con la minoría. Cuestión absolutamente, que no tiene nada que ver con la Constitución, lo que está diciendo. La Constitución nunca expresa este tipo de cuestiones, Ahora, esta Corte que habla de buena fe fue la que tuvo secuestrado a un senador del Frente de Todos para lograr el desplazamiento de Eduardo Frailer. Yo no sé si vos te acordás.
Sí, me acuerdo.
Pero cuando sacaron a un senador porque decían que no era abogado y que la Corte, que el Consejo tenía que estar conformado por abogados, cosa que tampoco dice la Constitución, sacaron a un senador, tuvo que ir a jugar otro, y en el interín que lo hicieron juntar orines para jurar. En ese interín lograron desplazar a Eduardo Frailer.
Claro.
¿Esa Corte habla de buena fe?
Sí,
¿esa Corte habla de buena fe? Esta división del bloque que hace el Senado, o sea, el Frente de Todos en el Senado, atenta contra la buena fe, y la que hizo diputados anteriormente para ponerlo a Tonelli, ¿no atenta contra la buena fe? Hablemos a calzón quitado. La Corte es un organismo de la oposición.
Sí, sin ninguna duda. Aparte, fíjate.
Pero así, declaradamente.
Sí, ahora, la Corte legisla. O sea, algo que no puede hacer.
La Corte legisla.
Está legislando y acusa, por otro lado, a Cristina Fernández de Kirchner, porque es como vos decís, hacia ella está dirigido este fallo, la acusa de no cumplir su fallo con una decisión política. ¿Sí? Decisiones políticas que no son judiciables, si mal no tengo
entendido. Para nada, porque además vuelvo a decirte, esto está permitido por el reglamento interno del Senado de la Nación. El Senado se mueve, lo tiene que haber visto nuestros oyentes, lo tienen que haber visto mil veces, cuando la corregían a Gabriela Michetti porque se equivocaba respecto del reglamento del Senado, y Pichetto, que por entonces era el presidente del bloque el justicialista, la corregía y la hacía enmendarse, y ella decía, bueno, estoy aprendiendo, que si no se tienen que acordar. Bueno, el Senado se rige por su reglamento, en la composición de los bloques, en el orden de los oradores. Sin duda vamos a tener a la Corte decidiendo cuál va a ser el orden de los oradores en una sesión. Es una cosa demencial lo que pasó. Por eso te digo que vamos a hacer un conflicto de poderes. Un conflicto de poderes grave.
Grave.
¿Y por
qué
es grave esto? Porque se produce como espejo de lo que se produjo en 2015 y en 2019. La justicia vuelve a la carga contra la candidatura de Cristina Fernández, una candidatura que no está expresada en términos institucionales, pero que tiene sin duda una operación clamor atrás. Vuelve la justicia a operar como un partido de la oposición, y opera desde todos los ángulos. Digo, hace esto, fuerza un conflicto de poderes. El fiscal general, el procurador general, pide la reapertura de la causa Opesur. La causa Opesur es una causa que le pega a Cristina en la línea de flotación, porque la involucra a Florencia. Y claro, todos sabemos lo que ha sufrido Florencia por todo este acoso judicial. Digo, y en definitiva va a terminar, qué sé yo, la van a terminar condenando por la causa vialidad, sin ningún tipo de prueba. Digo, ¿qué está produciendo la justicia en general y la corte como jefatura de esa justicia, digo, operando en la oposición? Está produciendo lofer en un gobierno, contra un gobierno que está gobernando. Esta es la primera vez, digo, porque a Lula lo empezaron a juzgar en el gobierno de Temer, digamos.
Sí.
Pero acá la están juzgando a Cristina en su propio gobierno.
Sí, aparte están haciendo...
¿Se entiende lo que te estoy diciendo?
No,
es una gravedad inusitada.
Es una gravedad tremenda. Y aparte, cómo están moviendo las fichas para, bueno, lo que tiene que ver con las causas contra Cristina. Fíjate vos que esta nueva conformación del Consejo, que de mantenerse, claro, esta resolución va a ser ampliamente favorable a la oposición, a Juntos por el Cambio, a Clarín, a la Corte, a quien quiera, entra en vigencia después del 18 de noviembre. Y tiene por delante cubrir el tercio de vacantes que hoy tienen los tribunales. O sea, van a poner a sus, claro, jueces.
Sí, así es.
Qué locura.
Eso, entre otras cosas, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque también habilita, de alguna manera, que porque van a decir, pues, cubrir el tercio de vacantes. Digo, habilita que Rubio y Bertucci sigan en la, ajá, Cámara, por ejemplo.
Claro, también.
Porque si se cubrieran esas vacantes, uno no se presentó al concurso y el otro salió número 22 en el concurso. Quiere decir, en esa Cámara ya no van a estar más Bruglia y Bertucci, puestos a dedo por Macri.
Claro.
Bueno, de la misma manera que es un dislate que sigan dos tipos que fueron puestos por la ventana por Macri, siguen siendo los que terminan estas cuestiones. Porque ayer Rosati y Rosenkranz votan esto que votan, fueron los dos ministros puestos por Macri por decreto y asumieron, digo, ellos aceptaron. No es un problema de que Macri los quiso poner y dijeron, no, si a nosotros no nos ponen por ley, no vamos. No, ellos aceptaron perfectamente el proyecto de urgencia.
Claro.
Eso marca, digo, esas personas hablan de la buena fe de Cristina Fernández de Kirchner en la decisión de separar el bloque, cosa que el reglamento del Senado le permite. ¿Qué te parece?
Bien, Carlos, estaba leyendo, mirando algunas partes. Recordemos que los beneficiarios directos de este golpe de la Corte, bueno, es Junto por el Cambio y puntualmente los senadores Juez y Schiavoni. Recordemos que la Corte, que hubo dos fallos de primera y segunda instancia que habían rechazado las pretensiones de Juez Schiavoni, bueno, de declarar nulo o la designación de Doñate. Y en el fallo uno lee, estos fallos de dos jueces, yo creo que el juez Pablo Caicias, que no se lo puede tildar, sí, de kirchnerista precisamente,
sí.
Dijo que al rechazar el amparo, la decisión del bloque de Frente de Todos de dividirse es propia de la órbita de la autonomía funcional de la Cámara en cuestión y resguardada,
claro,
y resguardada de la intervención judicial, lo dice clara y específicamente.
Absolutamente. Pero además este es el peligro, querido amigo, de judicializar cada cosa que no te gusta.
Uh-huh.
Ahora, yo me pregunto, y me pregunto de verdad, y me lo pregunto en voz alta, digo, Luis Juez, Mario Negri, sí, cualquiera de ellos, confiriéndole a la justicia este poder, ¿De verdad creen que están exentos de que el día de mañana no les pase a ellos?
Bien, buena pregunta. Sí, sí.
Porque no son jefes, ¿eh? Son indios. Los jefes están afuera de este circuito. Los jefes están en el diario Clarín, están en la, digo, en Techín, están en la embajada. Digo, eso, ellos son tan indios como Martín Doñate, o como, este, qué sé yo, o como cualquiera de los senadores del Frente de Todos.
Bien, Carlitos,
querido,
te agradecemos como siempre ayudarnos a analizar estas cuestiones. Uno es medio ingenuo, estaba pensando, digo, pucha, juez, los dos, ¿sí? Tanto juez como Schiavoni pertenecen al Congreso, ¿no? Y lo que está haciendo la Corte es intrometerse en ese poder del Estado.
No,
pero claro, uno que... no puede imaginarse a juez, por ejemplo, diciendo, no, yo no voy a aceptar el cargo porque se están violando la Constitución. Pero bueno.
No, porque lo que hacen es antipolítica. Ellos no lo pueden resolver políticamente, entonces lo dejan en manos de esto que, vuelvo a insistir, lo digo para la población en general, digo para la gente que nos está escuchando. Esto es una crisis institucional de dimensiones, un conflicto de poderes de dimensiones que no sabemos a dónde puede terminar algo. Y también los invito a pensar que si están haciendo esto con los senadores de la Nación, con el Senado de la Nación, ¿qué lo podrían hacer con nosotros, simples mortales, ¿no?